Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La vida de Cristo. Audición número 8. Lo que el nombre María representa. Estamos estudiando el curso La vida de Cristo con el pastor Marvin Byers. Hoy conoceremos que a lo largo de las Escrituras se encuentra una cadena de personas dando a luz hijos de promesa. Además, veremos que Dios nos muestra en María un patrón de cómo podemos dar a luz la vida de Cristo, lo cual va a aplastar la cabeza de la serpiente. Luego el pastor Byers compartirá verdades espirituales reveladas en el nombre María, así como la introducción del tema de la visitación de ángeles. Escuchemos.
El principio y el fin es una persona, es Cristo Jesús, y Él nunca cambia. El libro de Génesis es una revelación de Jesucristo. Vamos a entender el significado de su nombre. Pero el libro de Génesis es una revelación de sus caminos, su manera de actuar. Desde el principio el Señor se ha manifestado a los hombres. En el principio Él dijo que una mujer iba a dar a luz y que iba a aplastar la simiente de ella, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Luego en Mateo, para iniciar el Nuevo Testamento, dice en 1:18 de Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Así fue. Y siempre así será. Es un patrón. Llegamos hasta el final de la Biblia y encontramos lo mismo que encontramos en el principio del Nuevo Testamento: una virgen hallada encinta por medio del Espíritu Santo antes de la boda. Así empieza el Nuevo Testamento, así termina el Nuevo Testamento. Vamos al Apocalipsis, el capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Y el sol es el sol de justicia, Cristo Jesús, de Malaquías 4. La mujer es la iglesia, vestida del sol, Cristo. Pablo dice que debemos vestirnos de Cristo. Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Con autoridad, la corona habla de autoridad. Y el Señor le dio a la iglesia autoridad sobre toda la autoridad de Satanás. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. En verso 5, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. El capítulo 2 nos dice quién es el hijo varón. Si la mujer es una compañía, la iglesia, su hijo tiene que ser una compañía también, ¿no? Es lógico, damos a luz según nuestro género. Si la mujer es una compañía de personas, entonces el hijo es una compañía de personas. Y el capítulo 2, 25 al 27 dice que los vencedores regirán sobre las naciones con vara de hierro. Pero dice ellos, verso 11, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Estos son vencedores que están siendo revelados, manifestados aquí. Pero fíjense en lo que sucede aquí. Después, 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Aquí finalmente la cabeza, o sea, la autoridad. Según la Biblia, la cabeza habla de la autoridad. ¿Sí? Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. La autoridad habla de la nuestra autoridad. Y aquí la serpiente es lanzada afuera, la serpiente antigua, haciendo referencia a la promesa en el principio que el Señor le dio al hombre acerca de la serpiente que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Hay una salvación preparada para ser revelada en el fin. Ahora ha venido la salvación, esa salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque la autoridad de la serpiente ha sido aplastada y quitada. Ahora viene la autoridad de nuestro Dios en la iglesia, cuando la cabeza de la antigua serpiente sea destruida, quitada. Entonces, aquí encontramos el cumplimiento en el mero fin del plan de Dios y la promesa de Dios desde el principio, que una mujer dará a luz y su simiente aplastará a la serpiente, la cabeza de la serpiente. Y a través de toda la Biblia vemos a mujeres dando a luz. Vemos a Eva dando a luz a Set, el linaje piadoso. Después vemos a Noé, un hijo de promesa, y el hijo que les dio a los hombres de esta tierra reposo. Vemos a Abraham y Sara dando a luz a una promesa, hijo de promesa. Luego vemos a otros siendo dados a luz por mujeres piadosas y hombres y mujeres de fe. Y finalmente María da a luz. Y así fue su nacimiento. Pero aquí encontramos un nacimiento y es Cristo en nosotros. Cristo siendo formado en nosotros. ¿A través de qué? Dolores de parto. Pablo dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es la esperanza de gloria. Aquí la encontramos. La mujer en el mero fin. Y 4:1 del Apocalipsis dice que los eventos siguientes mencionados, registrados en este libro, son cosas del futuro. No tiene que ver con María ni con Israel. Tiene que ver con el pueblo de Dios en el fin, dando a luz a los vencedores. Y aquí mismo, en este libro, dice que los vencedores regirán. Aquí dice: el Hijo regirá y Él es arrebatado al cielo. Al ser arrebatado al cielo, dice que hay guerra en el cielo. Los ángeles ayudan. Pero ellos, en verso 11, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ángeles no luchan y vencen por medio de la sangre, y tampoco pueden menospreciar sus vidas hasta la muerte. Estos son los vencedores, y por medio de la ayuda de Dios y la ayuda de Miguel, el arcángel de guerra, ellos vencen y ganan la victoria sobre la serpiente. Es la simiente de la mujer. Y Gálatas 4 habla de esos hijos y esa madre que es la iglesia. Ahora, ¿por qué estoy diciéndoles eso? Porque queremos seguir con la madre patrón, María, para ver que ella es sencillamente una revelación de cómo será la persona que da a luz la vida de Cristo en estos últimos tiempos. Un canal para la gloria del Señor. Ya hemos visto que era de Nazaret. Tenemos que reconocer, es una actitud de corazón, reconocer que no podemos hacer nada. No hay cosa buena en nosotros. Vimos que es una virgen y una virgen desposada. Ahora regresando a Lucas, el capítulo 1 dice, es una virgen desposada y el nombre de la virgen era María. ¿Cuántos saben que en la Biblia el nombre revela el carácter, la naturaleza, no? Los nombres siempre revelan verdades. ¿Qué quiere decir María? Seguramente algo glorioso, ¿no? Algunos dicen que es Dios, o casi Dios, pero María, su nombre, revela su carácter. Este es sí, también un requisito. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos este carácter. María quiere decir con rebeldía. María quiere decir en el no griego, sino en el hebreo, es un nombre que viene del hebreo. María quiere decir con rebeldía. Yo sé que hay muchas mujeres aquí que llevan ese nombre, ¿no? ¿Cuántos llevan ese nombre? A ver, hasta hombres, a ver. Solo, bueno, un buen número, 15, 20 personas. Quiero decirles que si vamos a dar a luz la vida y naturaleza del Señor, todos tenemos que llevar ese nombre. Otra vez es una actitud, es un reconocimiento. Pero fácilmente todos llenamos ese requisito, ¿no? Fácilmente, es el requisito tal vez más fácil de llenar. Bueno, supuestamente. Pero al examinarlo un poco y al ver lo que somos, vemos que no es tan fácil tampoco reconocer que somos María, que vivimos con rebeldía, que el hombre viejo que ocupa nuestra casa es un hombre rebelde. Pero podemos saber hasta qué punto hemos llegado a tener y llevar este nombre en nuestra actitud, en nuestro corazón, por nuestras oraciones y aseveraciones delante del Señor cuando caemos y pecamos. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor al caer, al volver a hacer un pecado que nos asedia, tal vez nuestra debilidad, y siempre estamos cayendo en eso? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, perdóname una vez más y te prometo que no volveré a hacerlo? ¿Ustedes han dicho eso? A ver, ¿cuántos? Ahora sí, todos estamos unánimes. Todos le hemos dicho, Señor, perdóname una vez más y te prometo que no vuelvo a hacerlo. Esa oración es una prueba clara que todavía tu nombre no es María. ¿Cómo es eso? Porque la oración de María, la persona que reconoce la rebeldía que hay en su corazón y la debilidad del hombre viejo, que es el mero cuerpo de pecado, el clamor de una María verdadera será, Señor, perdóname por favor. Y te prometo que si no me cambias, yo vuelvo a hacer esto. Una gran diferencia, ¿no? Ahora, no, tal vez no vamos a decírselo con palabras, pero sí debe ser nuestra actitud. Debemos pedirle perdón reconociendo que a menos que Él mate la carne en nosotros, en esa área, a menos que el hombre viejo sea matado en esa área, vamos a volver a caer. Seguro. Es seguro. Porque la rebeldía vive en nosotros. Ahora, algunos de nosotros, si hemos reconocido lo que somos, hemos reconocido que solo por la gracia de Dios vamos a poder sobrevivir y vencer y solo por la cruz matando la carne. Pero ya no decimos, Señor, te prometo que ya no lo haré. Reconocemos lo que somos hasta cierto punto. Entonces algunos hemos llegado al lugar, yo recuerdo como yo llegué a decir, Señor, sí, yo estoy seguro que volveré a caer, a menos que la cruz sea aplicada y tu gracia venga. Entonces, al caer en mi debilidad o en esa área en contra de la cual yo estaba luchando, yo solía decir, Señor, perdóname. Señor, así soy yo. Pero Señor, tú sabes que no quiero hacer eso. Señor, ayúdame. Tú sabes que no quiero volver a hacerlo. Y un día el Señor me dijo, si no quieres hacerlo, ¿por qué lo haces? Si no te da ganas de hacerlo, si no te gusta esa acción, ¿por qué lo haces? Si a alguien no le gusta espinaca, no la come, a menos que los padres se lo exijan, ¿no? Se lo exijan. Yo empecé a ver algo. Señor, perdóname. Ahora mi oración es, Señor, perdóname. Y yo puedo asegurarte de que volveré a hacer esa cosa porque soy rebelde. Y Señor, también reconozco que a mi carne le gusta eso. Y mi hombre viejo quiere hacerlo, por eso lo hace. Porque a él le gusta. Por eso, Señor, mátalo. Señor, crucifícalo. Destruye, Señor, en mí las obras de la carne y el cuerpo de pecado al hombre viejo. Entonces, reconociendo que somos María, rebeldes, es una cuestión de reconocer que sí haremos otra vez el pecado y que sí queremos hacer eso. Pero Señor, Señor, quita este deseo de mí y pon en su lugar otro deseo, otro anhelo. Y es el anhelo de andar delante de ti en justicia y rectitud. Reconozco, Señor, que soy rebelde en contra de tu camino. Si tú dices que debo hacer esto, mi corazón dice, entonces quiero hacer aquello. Lo opuesto. Así somos, rebeldes. Pero otra vez, es una cuestión de actitud. Tenemos que reconocer eso, o no somos Marías verdaderas. Sigamos. Y dice, entrando en el verso 28, el ángel en donde ella estaba. Entrando el ángel en donde ella estaba. Ahora, hermanos, fíjense en esto. Gabriel entra a la casita de María. Es probable que la casita de María sería llamada una covacha hoy en día en Guatemala. ¿Ustedes entienden? Covache, ¿no? Se dice. Los mexicanos dicen que. ¿Cómo? ¿Choza? Una choza. Sí, una choza, una covacha. ¿Por qué? María y José, los dos, eran tan pobres, que ellos no, conociendo quién era el hijo de ellos, que era Dios mismo en la carne, ellos no podían reunir suficiente dinero como para comprar el sacrificio indicado por la ley que se ofrecía para un recién nacido, un corderito. Yo diría que 90% de la gente que vive en una covacha aquí en Guatemala Si tuviera que comprar por alguna manera, de alguna manera, un corderito, podría lograrlo con un poco de esfuerzo, ¿no? Esforzándose, reuniendo el dinero de algún lado. Pero imagínense, sabiendo que era el Mesías, Dios en la carne, aún así, ellos no pudieron, no pudieron. Ellos tenían que ofrecer el sacrificio de palomas, el sacrificio de los pobres, pero pobre, pobre eran. Entonces, María tal vez en una covacha estaba. Y ahí entra Gabriel mismo. Visualícenlo. Gabriel, el arcángel, entra en esa covacha. Y ahora de esa casita humilde va a salir la persona más importante de la historia, Cristo mismo. Esa virgen humilde llega a ser un canal a través del cual la mera vida del Señor de gloria fluya o fluye hacia el mundo. Pero lo que quiero ver con ustedes es que esa persona humilde, María, recibió la ministración de ángeles, ministración angélica. En Hebreos 1, 13 y 14, la Biblia nos dice que los ángeles han sido dados a los herederos de la salvación para ministrarles como ministradores. Los ángeles tienen que ayudarnos si algún día vamos a dar a luz su vida. Cuando Jacob vio la escalera que alcanzaba los cielos, la escalera que él quería subir para alcanzar la presencia gloriosa de su Dios, él veía ángeles subiendo y descendiendo sobre la escalera. ¿Por qué hay ángeles ahí? Porque hay peldaños en la vida, pasos tan difíciles, tal vez decisiones o sacrificios tan difíciles de tomar o de dar, de rendirle al Señor, que no vamos a poder dar ese paso y subir ese peldaño sin la ayuda de un ángel allí, levantándonos, poniéndonos sobre otro nivel. Jacob sí experimentó la administración de ángeles cuando él iba regresando de Labán después de 20 años de sufrimiento y de valle y de pruebas. Él iba regresando a Canaán y él iba llegando al mismo lugar donde había visto a los ángeles de Dios. Ahora dice que los ángeles iban delante de él y él los veía, los ángeles del Señor. Pablo recibía en varias ocasiones la ministración de ángeles. El Señor Jesucristo, el mismo, en el desierto, dice que él fue ministrado por ángeles. Si él necesitaba la administración de ángeles, ¿cuánto más nosotros? El problema hoy día en la iglesia es que si un ángel aparece, inmediatamente se escribe un libro acerca de él. Y en muchos casos son ángeles caídos. Entonces, por falta de discernimiento, número uno, y después por empezar a rendirle culto a los ángeles, como los colosenses hacían, el Señor no puede darnos la ministración abierta y visible de ángeles hoy. Los colosenses, obviamente, tenían tanto ministerio de ángeles que Pablo les dice que deben dejar de rendir culto a los ángeles. Y si, además, si somos impresionados por los ángeles, si somos impresionados por el carro de fuego, ¿recuerdan? Como Eliseo, él no fue distraído por el carro de fuego. Pero si somos distraídos y impresionados por los ángeles y sus apariciones, vamos a perder la bendición del Señor. Me gusta mucho lo que la Biblia dice de Abraham. Dice que él estaba sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. Y en esos tres hombres se iban acercando. Y él salió al encuentro de ellos, dice. Y él se hincó delante de ellos y dijo: Señor mío, entra por favor a mi casa. Porque no dijo señores. Había tres. Porque él reconoció quién era su Señor. Y para él los otros dos no le importaban. No le importaban. Señor, entra. Y él entró. Los tres entraron. Los tres comieron. Y después dos de ellos fueron enviados. Salieron. Y él se quedó con el Señor. Y esos dos ángeles dice que entraron en Sodoma. Destruirla. Entonces Abraham no prestó atención a los ángeles. Reconoció su posición inferior. Pero sí, importante. Nos urge tener el ministerio de ángeles. Pero también, además de reconocer que son ministradores, siervos para los herederos de la salvación, y no debemos prestarles atención, solo recibir la bendición que ellos nos llevan, pero no ser distraídos y empezar a escribir libros y testimonios acerca de la gran aparición. Pero en segundo lugar, necesitamos discernir quiénes son los ángeles de Dios, quiénes no lo son.
Mientras este mundo agoniza por la tragedia del pecado, se hace más clara la impotencia humana y la necesidad de que todos sepan que Cristo es la única respuesta para la humanidad. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.